FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
La democracia no son boletas con cartelas estampadas, no son las encuestas que traicionan electores, no son los oráculos de campaña que diseñan políticos a la carta. La democracia no se construye a boca de urna, no se hace con afiches en primerísimo plano que esconden intenciones en el reverso. La democracia no se realiza con una avalancha de spots mediáticos, no se afianza con alianzas de una temporada. La democracia no se multiplica con nombres propios, sin ideologías. No se democratiza la sociedad si no se abre la participación. No. La democracia está acá, pero también más allá de los cortejos electorales. Los demócratas son hombres y mujeres de tiempo completo, que entienden y saben que la sociedad somos todos, igualitos, imperfectos, diversos y cambiantes. Que más que votantes son ciudadanos, que más que candidatos son militantes, que más que campañas hacen sin vestimentos, la democracia es subversiva cuando tiene el poder del pueblo directamente involucrado en el gobierno de todos. Bienvenidos a La Chimenea.
Marcelo, acá en la operación técnica. Buen día, vecino, vecina, a todos los que están escuchando. Barrial con identidad pluricultural. Muy contento.
Radio contamina mi ciudad. Con ilegales y aburridos, mitines sin credibilidad. Tras esa cadena angelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con los gigantes te aplastarán.
Se le denominaba al nuevo barrio Alberdi, ¿no?
Pueblo Alberdi, le
Pueblo Alberdi, con, digamos, características que siempre la señala el padre Horacio, ¿no? Como por ejemplo, el nombre de algunas calles, 12 de octubre, Avenida Color, ¿no? Y esas cuestiones. En el caso de la plaza, no, porque la plaza se llamaba Juárez Celman, y después, bueno, hubo una rebelión de la gente de aquella época, y si, digamos, causa de una devaluación grande, que hubo una crisis económica, y ahí se le cambió el nombre a Plaza Colón, ¿no? Que nosotros se le hemos cambiado también y le hemos puesto Plaza Comichingo.
Tiene más identidad del barrio. Bueno, estamos comunicados con todos los amigos, vecinos que nos están escuchando.
Como siempre, el teléfono al rojo vivo. No damos abasto realmente y agradecemos todos los llamados, porque en esta primera parte no sé por qué nos llaman tanto. Después, cuando viene José y viene Dante, no sé si es tanto, ¿no? Y ellos caen con listas truchas. Yo, mena, sí. Nosotros tenemos acá para ser, digamos, un documento.
Tenemos pruebas, cómo comprobar todo esto.
Contundente la prueba, ¿no?
Pueden llamar y dejar su mensaje al 489-3929, que es el teléfono de FM Libre. O si no, también nos podemos comunicar a través de las redes sociales, a través del Facebook. Nos encuentran como La Chimenea Radio FM Libre. O bueno, también defendamos a Alberdi o los descontrolados de Alberdi. Y si no, también a través de internet, desde cualquier parte del mundo, nos pueden escuchar ingresando a www.lachimenea.tk. Ahí hay un enlace, hacen clic y entran directamente al canal online de FM Libre. Así que ya están los medios de comunicación.
¿Con qué abrimos, Rodrigo? Porque nos fuimos un poco por las ramas. ¿Con qué abrimos con esa interesante nota que trajiste?
Hoy estuvimos haciendo la apertura de este programa, pues la verdad, con un escrito de un colega, se podría decir, un periodista, escritor, compositor.
¿Compañero o colega? No sé, colega, me queda medio. Bueno, no sé, bueno, si compañero, pero por lo menos.
Bien cordobés, acá el señor Pablo Ramos, desde su libro Crónicas Subversivas, un locutor también acá de la radio, nuestra radio, la radio de la universidad. Y musicalmente abrimos nuevamente con una banda española, Escape, el tema Ni Fu Ni Fa, que habla justamente del tema que atañe esta semana, el tema de las elecciones, esta democracia por ahí que no es tan real o sí. Demuestra que la importancia de, para hacer valer esa democracia, realmente que participemos todos, ¿no?
Y sí, un poco le contamos a la audiencia también, a todos los que nos están escuchando, que un poco fue el debate que hubo en el seno de la multisectorial todos estos días. Nosotros somos una multisectoria, nosotros y nosotras, si no se enojan las mujeres, nos están educando permanentemente, ¿no? Con eso de... Pero los debates han sido profundos, ¿no? En torno a la participación o no participación en estas elecciones. Hay algunos que participan, hay muchos que no participamos, que no creemos directamente que las soluciones a la necesidad que tiene la gente, que tiene el pueblo, vayan a venir por ese lado, lamentablemente, ¿no? En el caso me gustaría creer, digamos, pero vemos que este circo electoral por ahí, o que tiene algunas aristas que estuvimos analizando, ¿no? Que no lo hemos tomado nosotros solos. Estaba escuchando esta mañana en un gran multimedio de eso que por ahí no les gusta a mucha gente, ¿no? Que preguntaba a la gente qué pasaba con el tema de los porcentajes, si el que ganaba cuánto se llevaba. Bueno, entonces una de las cuestiones que había salido en la multisectorial es directamente tratar el tema de la carta orgánica. O sea, esta carta orgánica, que fue en el año 95, fue reformada en un acuerdo entre todos los partidos mayoritarios, por ejemplo, establece que el que gane, así sea por un punto más, se lleva la mitad más uno del Consejo Deliberante, con lo cual el Consejo Deliberante pasa a ser, digamos, una cuestión
de locura.
La mayoría automática, claro, pasa lo mismo que pasa
en un porcentaje muy bajo, la verdad, que en el tema.
Claro, porque, por ejemplo, en el tema del intendente actual, ¿no? Creo que ganó las elecciones pasadas con un 35%, una cuestión así, de los votos que se metieron. No sé qué contar, la gente que no va a votar, los que impugnan el voto, los que no. O sea, con lo cual, digamos, se reduce con toda la fuerza a un 30%, pongámosle por ser benévolo.
Aproximadamente.
Claro, si fuera un mecanismo democrático real, debería tener en proporción eso y que los otros sectores también estén... no lo decimos en el caso de esta gestión, sino pasó con las otras gestiones, ¿no? Las mayorías automáticas nunca son buenas. El Consejo Deliberante debería tener otras prácticas. Pero las cuestiones que por ahí debatíamos los otros días es quién elige los candidatos a concejales por los partidos, ¿no? O sea, donde se mueve la parada, donde se mueve la prebenda, por ahí los negociados. Y lo que debería privar es otra cosa, quién tiene más contacto con la gente. Por ejemplo, muchos ni sabemos quiénes son, digamos, los
la mayoría ni los conocemos.
Ni los conocemos, o sea, se pone una figura decorativa, como bien decía el texto este que trajiste, Rodrigo, porque la verdad que es así, ¿no? Entonces, con lo cual, lamentablemente se pierde, ¿no? Lo que podría ser un gran acto democrático, ¿no? Y donde nos llevan a una pseudo participación, al menos en mi caso es lo que pienso, no sé qué pedra vos.
También nos quieren hacer creer que estamos participando y en realidad por ahí no es tan así.
Así es.
De verdad, esta elección muy particular, que hay 13 candidatos, de los 13, casi ninguno, por decirlo, los dedos de una mano sobran para contar los que han mencionado de alguna forma lo que está pasando, las problemáticas de los barrios, particularmente de nuestro barrio. Yo creo que casi la gran mayoría no lo ha hecho, mencionado lo que se viene pidiendo aquí en el barrio, que paren las demoliciones, que se recupere la piojera y todos estos temas que son los reclamos en sí de los vecinos.
Hay algunos candidatos, los menos, que sí han tenido alguna postura, digamos, piola, o digamos, de decir, bueno, hay que abrir la piojera, pero con gestión hay una lucha de los... No por nosotros, sino por para que se respeten los derechos de toda la gente. No es una cuestión de que nosotros decimos, tienen que nombrar, defendamos una parte más de todos los actores que están, digamos, todos los días militando a la y haciendo cosas dentro del barrio, ¿no? Desde la Murga, desde el ICA, desde este espacio, desde esta radio, que también con mucho esfuerzo se mantiene, ¿no? Desde un montón de colectivos, las bibliotecas que hay, los centros culturales que hay estando en el barrio, ¿no? Entonces creemos que todo ese componente grande tiene que ser de alguna forma incluido o cuenta, no desde lo discursivo solamente, sino, digamos, para construir una propuesta entre todos. Esta ciudad debemos discutir, digamos, hacia dónde vamos.
Totalmente. Y es lo que por ahí muchas veces no, directamente ni se tiene en cuenta.
Y no, porque justamente como bien este texto que trajiste vos lo ilustra en forma, creo que contundente, que eso está fuera de la agenda, digamos, más allá de lo discursivo, que estaría bueno, digamos, que se discutiera de otra forma, que se discutiera con la gente, porque muchos vienen por ahí, algunos aparecen también, cuando son las elecciones se sacan una foto. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, también hay que decir que hay...
La minoría por ahí.
Claro, pero hay excepciones de gente que intencionadamente, digamos, que tienen cierta perspectiva de trabajar con la gente, pero es lo menos, ¿no? Y en el caso particular, por lo menos lo que vemos con la piojera, hemos sentido de algunos candidatos mayoritarios decir algo al respecto, pero no dicen nada, por ejemplo, de la gestión popular. En buena hora que lo digan, ¿no? El otro día, un compañero de la Murga hacía un comentario respecto a esto, ¿no? Y está bien, digamos, porque creemos que esta etapa, particularmente de la piojera, es una lucha que va cambiando todo el tiempo, ¿no? Seguramente la van a tener que abrir, no porque quieran ellos, sino va a ser producto de toda la lucha que se viene sosteniendo en el barrio. Y después seguramente va a ser otra pelea por la gestión popular, y así, ¿no? Es la lucha como que no se termina nunca, ¿no? Como que siempre van cambiando los objetivos o cosas, pero se continúa, digamos. Entonces, tener en claro eso. Pero bueno, como saben todos, es corto el tiempo que tenemos. Vamos con la parte del homenaje al chango, Rodri, que tanto te gusta a vos.
Esta sección particular va a ser esta, la tercera edición de este humilde y pequeño espacio radial que tenemos. Queremos homenajear a uno de los íconos culturales de nuestro barrio, como es el señor José Ignacio Chango Rodríguez. Lo vamos a homenajear todos los miércoles con una versión de un artista diferente de una de sus más grandes obras, que por ahí se ha transformado en himno de nuestro barrio, como es la Zamba de Alberdi, o la Lunita de Alberdi, también conocida. Hoy traemos una versión particular, ¿sí? Bien de nuestro barrio, bien contemporánea, se puede decir, y en un ritmo por ahí no tan particular, que está un poquito alejada del folclore o de lo tradicional, se podría decir. Hoy traemos una versión particular que es de la Murguita del barrio, la Murga, que está cumpliendo 6 años. No sé si la conoce usted.
No, no sé.
Nombrar,
no tengo idea.
Los descontracturados. No, ¿cómo se llaman? Los de
no sé cuánto.
Algo así. Creo que los descontrolados de
Argüello. Porque ayer escuché los DLA que decían descontrolados de Argüello.
¿De Argüello?
Sí. Así que no sé.
Bueno, hoy la versión que traemos de la murga del barrio suena a la lunita de Alberdi en FM Libre en la mañana de la chimenea por los descontrolados de Alberdi.
Barrio Alberdi, vos que soy de estudiantes y de doctores, de serenatas y flores, de farra carnavalera, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, vos que soy, que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón, que se agranda en la emoción de la vieja serenata con tu lunita de plata, alumbra la juventud. Y mi madre, en la quietud del cielo, hará una plegaria cuando escuche a mi guitarra, allá en mi calle, Chubut. Noel, acá adentro, Noel. A ver la patita fuerte.
Así sonaba una versión bastante particular, versión en vivo de hace varios años ya de la murga del barrio, haciendo un pequeño y humilde homenaje al Chango Rodríguez.
¿En la Puerta de la Piojera es eso o dónde?
No, eso fue en un corso en la Plaza Rodrigo Bueno, en el año 2011 aproximadamente.
¿Plaza Rodrigo Bueno?
Sí, allá por la avenida Capdevila, para aquel lado, barrio Centroamérica me parece que es.
Mira vos.
Bueno, la verdad es una versión bastante particular.
Pero está bien porque la energía que tiene eso no lo tiene una nota grabada en el estudio. Está cantado con el sentimiento, con el bombo tocando, todo eso. A mí me parece mejor.
La próxima vamos a poner la versión del CD de la Murga, del CD demo. Suena un poquito...
No, porque quiere vender el CD de la Murga.
También, ¿no? Está disponible.
Marcelo está haciendo un chivo acá por eso.
Está disponible el CD de la Murga, el primer CD demo, totalmente autogestionado, solamente a 20 pesos, así que se comunica con cualquier...
Lo vendiste 15.
Bueno, se comunica con cualquier descontrolado y va a poder adquirir este CD con los 5 años de la murga, primeros 5 años. Tenemos saludos de toda la gente que nos está escuchando. Acaba de llegar también acá al estudio el productor del programa, señor Dantes Martínez, que está justo al medio de la cámara, porque tenemos saludos de gente que nos está viendo por internet y nos está viendo, así que saludamos acá también.
Es la envidia.
A la gente que nos ve de www.lachimenea.tk. Ahí el Nico nos dice que nos estaba viendo y escuchando también, así un saludo para el Nico y toda la gente que nos escucha siempre. Saludo para Leto, para la Luna que está trabajando, para el Facu, para Panchito que nos escucha desde el colegio, ya nos escribió la semana pasada también, se hace el espacio y nos escucha ahí un ratito. Para Mariela, la Flor y la Charo, también incondicionales, escuchándonos todos los miércoles ahí. Saludo también para la Euge, la descontrolada, que también me dijo que se levante especialmente para escucharnos a nosotros.
Mira, para que se levante la Euge.
La verdad que es un logro bastante grande.
Un abrazo.
Euge, saludo grande. Saludo también para una compañera murguera, la murga Colgados de la Luna, para la Cami, también nos está escuchando. Y para mis viejos y toda la gente de siempre, ahí la gente de la verdulería.
Ahí de la barra fuerte, ahí de 9 de julio en Neuquén, como siempre firme, escuchando la chimenea.
Bueno, para todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por el aguante de siempre, por estar ahí presente. Estamos transitando la primera media hora de La Chimenea, escuchándonos por FM Libre, en el 92.7, el dial de su radio. O la retransmisión, sí, recuerden eso, todos los días viernes, a partir de las 17 horas, a través de FM Zumba La Turba. Ahí también nos pueden escuchar en zumbalaturba.com.ar o el 99.5 del dial de su radio.
Y si no, también el programa después subido y se puede escuchar vía online, ¿no? A través del Facebook, a través de también...
Lo pueden descargar y escucharlo en cualquier momento, las veces que quieran, pueden pararlo.
Más que todo, la primera media hora pueden escuchar, que es mucho más rica que la segunda, pero bueno.
Ya se vienen, ya están llegando los conductores de la segunda parte del programa, ya nos quedan pocos minutos a nosotros. Trajiste hoy una nota de color.
Y para... porque estamos entrando, ya entramos en el mes del para Alberdi es carnaval, todo el año es carnaval, ¿no? Pero
aquí es cuando florece, claro, florece el carnaval,
claro,
y la lucha.
Y se nos viene la dicha para el 26, también avisar que vamos por el octavo ajite en la Puerta de la Piojera, que va a ser el día 30, ¿no? El 30 de septiembre finaliza, ¿no?
En la Puerta de la Piojera.
Claro, pero trayendo un poco toda esta tradición que hay en el barrio, ¿no? De festejar el Día del Estudiante, cuando el chango dice el barrio de estudiantes y doctores. Bueno, hay algunas notas de color que por ahí queremos ilustrar como para compartir un poco con la audiencia.
Contanos, Pablo, a ver.
Hemos conseguido una revista, Todo es Historia, del año 1981.
Ajá.
Con una nota que es del historiador Miguel Bravo Tedín.
¿Qué dice, ¿no?, Miguel Bravo Tedín?
En el año 81, ¿no? Todavía un gran... Es tío de Gonzalo Sarria, que está al frente del Museo de la Reforma. Es un gran historiador, digamos, y él se ha ocupado, digamos, en estudiar toda esa movida, ¿no? Que fue de los años 60, 50.
Un trabajo grande, de varios años de investigación, sí. De entrevista.
Sí, tuvimos la oportunidad de verlo en los 100 años de clínica y él explicó, digamos, un par de cosas, cuál era su método de estudio que tenía, ¿no? Bastante particular, que era... Un isamode por medio.
Está todavía disponible el libro, que es Historia del Barrio Clínica, que lo pueden adquirir ahí en el Museo de la Reforma. Todos los días, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pueden acercarse ahí al museo y adquirir el libro, ahí al costado del Hospital Nacional de Clínicas.
Y entrando en este clima de carnaval, una pequeña crónica, ¿no? Entonces, dice en una parte de este texto, dice: el Día del Estudiante mereció siempre una preparación cuidadosa. Por los años 20, los estudiantes, para conseguir contribuciones, inventan los sellos de los centros provincianos. Dice un estudiante: cuando organizamos esa fiesta, hicimos el sello del Centro de Estudiantes Entrerrianos y en un papel de oficio se hizo el encabezamiento para recolectar fondos para festejar dignamente el Día del Estudiante. Poníamos a los profesores con adhesiones, falsas todas, con 100, con 200 pesos, que era una barbaridad.
Y en aquella época era...
Sí, sí. Y llevábamos eso... Y los demás no les quedaba otra que poner la plata. Y después pasábamos por el comercio, por la cervecería Córdoba, alguna vinería, almacenes, carnicería, etc. Nos daban chivitos, carne, los verduleros nos daban fruta, menos mal que safe. La cervecería nos daba chop y toda la gran cantidad de botellas de cerveza que quisiéramos. Incluso nos mandaban mesas. La fiesta duraba entre 3 o 4 días, donde había distintos horarios para que llegaran las niñas. Las que llegaban primero eran aquellas amigas nuestras que andaban más sueltas. Luego de las 12 de la noche y después de las 4 de la mañana llegaban las chicas del cabaret. Para todo esto teníamos asadores y sirviendo mozos y todo. Pasaron algunos años y era tal el fanatismo para realizar la fiesta del estudiante contra viento y marea que el año 30, a pesar de la prohibición expresa de hacer reuniones por parte de las autoridades de la Revolución de Uriburu, en el clínica los estudiantes la celebraban como siempre. Eran celebraciones en las que se buscaba que todos participaran, fueran estudiantes o no. Antes, en la fiesta del estudiante, el barrio ardía, no pasaba nadie. A los tranvías que pasaban por el tiempo, se le descolgaba el trolley. Subía arriba uno en calzoncillo con una olla de clericó y se le daba a todo el mundo. Todos tenían que tomar, se le daba de prepo.
Particular la fiesta, ¿no? El festejo este de la estudiantina que se ha vivido por varias décadas acá en el barrio y que vamos a tratar de seguir manteniendo viva, ¿no? En esta próxima edición de La Dicha, que tuvo en Alberdi, edición número 13, que se va a llevar a cabo el sábado 26 de septiembre a partir de las 16 horas en el Pasaje Berna. Y Pasaje Berna, casi esquina Colón, al 1700. Una tradición, la verdad, bastante particular que se hizo por muchos años.
Pero nosotros no nos vamos a subir en calzoncillo el trolebú. No, díganle a tomar clérigo a la gente, me parece.
Más tranqui ahí, pero está bueno mantener vivas estas tradiciones en el barrio, generar estos espacios de encuentro entre los vecinos, que se generen nuevos vínculos y ahí que conozca un poco la historia y la identidad del barrio para mantenerla viva y poder seguir luchando actualmente, ¿no? Creo que eso está bueno.
Y sí, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó con la fiesta del Día del Niño, con los ajites en la Puerta de la Piojera, con, por ejemplo, los actos que se hacen en distintos lados, por ahí las películas que se pasan a cielo abierto, todo eso de buscar la comunicación entre los vecinos, que es lo que da fuerza, digamos, a este movimiento de resistencia que defendamos a Alberto, ¿no es cierto? Se nos está yendo el tiempo, compañeros.
Ahora se pasa volando. Última, algo más sobre la dicha que tuvo en Alberdi. Lo pueden encontrar ahí en Facebook, el evento, que cuenta, bueno, cómo van a venir todas las actividades que va a haber. Ahí en el Facebook de los descontrolados de Alberdi. 13ª dicha que tuvo en Alberdi. La estudiantina más viva que nunca. Así lo pueden encontrar ahí el evento. Y hay una campaña particular de difusión que están llevando a cabo los descontrolados de Alberdi. Acá tenemos uno, así que ya nos vamos a sacar la foto. Esto se hace totalmente a pulmón, totalmente de forma independiente y autogestiva, así que como campaña de difusión, la Murga ha tenido la idea de largar una campaña en la cual se saca toda la gente que va a asistir y que está apoyando esta movida, saca una foto con un cartelito que dice "Yo voy a la dicha" y la suben ahí a las redes sociales y así nos están ayudando a difundir.
Y abran la piojera.
La piojera, son las dos consignas ahí. Yo voy a la dicha y abran la piojera, así que todos los que vayan a la dicha, sacan la foto y ya la están subiendo ahí al muro de los descontrolados de Alberdi.
Nos fuimos, Rodrigo. Ya no, viene la segunda parte, no se vaya. No hemos podido entregar la posta. ¿José? ¿Dónde anda José?
Ya viene el conductor. Vamos con un temita musical de una banda cordobesa antes de irnos. ¿Te parece?
Sí, cómo no.
Vamos a tratar de darle un lugar a estas bandas locales que por ahí no se le dan muchos medios, no se le da importancia que deben tener las bandas de acá, las bandas nuestras.
Pero hay que poner Tunga Tunga también.
Bandas autóctonas. Hoy tenemos algo de Tunga Tunga, una banda local que estuvo participando en la segunda dicha que tuvo en Alberdi. Estuvo apoyando la lucha. Estamos hablando de los Nenes Bian. Suena desde su primer trabajo discográfico, su primer disco de estudio. Se llama De Pecho. Escuchamos ahora Nenes Bian con La Brava sonando en La Chimenea en FM Libre.
La flaca Marta, casta baja, va a trabajar a casas pacatas, agarra las sábanas, las frazadas, las manda a la palangana, las lava, las saca, las plancha, va para la bacha, agarra papas, batatas, arma rabas a la plancha, calamar a la plancha, arma manjar tras manjar, nada más para calmar la panza a la madama. Macha. Harta va la Marta, achacada mal.
Para vos que mirás con desprecio a la negrada, esta canción debe enseñar que sos un gil, no entendés nada. El guachín que construyó tu casa, la doñita que crió a tus hijos, vos pensás que no son de tu raza, vos solo medís con tu bolsillo. Busca la plata, guachín. Para vos, ¿qué pensás? A mí nadie me dio nada. Te equivocás, no te acordás que tu cunita era dorada. No te quejes si te roban la casa, no te asustes si viene un mendigo. Tendrías que entender que lo que pasa, al pedo leíste tantos libros, al pedo leíste tantos libros, al pedo leíste tantos libros. Están los otros marginados en la esquina. Sin esta canción debe enseñar que sos un gil, no entendés nada. El guacho que construyó tu casa, la doñita que crió a tus hijos, vos pensás que no son de tu raza. Vos solo medís con tu bolsillo, vos solo medís con tu bolsillo, vos solo medís con tu bolsillo. Enseñan todo, que además de vos están los otros marginados en la esquina sin saber qué hacer.
Brava, brava,
así es la vida.
Brava, brava,
cuánta mentira que hay.
Brava, brava,
así es la vida.
Brava, brava,
no te regalan nada.
Brava, brava,
así es la vida.
Brava, brava,
cuánta mentira que hay.
Brava, brava,
así es la vida.
Brava, brava,
no te regalan nada. Cuánta mentira que hay, cuánta mentira que hay, cuánta mentira que hay.
Sonando en FM Libre en la primera media hora, que ya se está yendo la primera media hora de La Chimenea, el programa radial de Defendamos Alberdi. La verdad que se han pasado ya 4 minutos de las 9 de la mañana, pero seguimos acá nosotros con el compañero Pablo y ya se ha sumado el señor Dantes Martínez. Estamos a la espera del conductor oficial de este segunda parte del programa, que está demorado, el señor José Aidar, así que le vamos a hacer
la tuvo un problema con el auto ayer, capaz que por eso se haya demorado.
Está llegando ya, así que nos vamos a quedar unos minutitos más. Buen día, señor Dante Martínez, ¿cómo
le
va?
Buen día, chicos, ¿cómo están todos ustedes?
¿Cómo anda, compañero?
Todo bien. Lo chocaron ayer, José. Mira, ayer me llamó a la tarde que le habían chocado el bólido.
Ajá. Pa' colmo, el C4.
El C4. Ese que se desplaza con el alta
AMI,
velocidad.
El AMI 4. AMI 8, no, perdón. C4 no era. No, C8.
Frenos ABS. A veces frenan, a veces no.
La gloriosa, sí, troca, no. Han ayudado por todos lados.
A ver que se tiene un aguante. Yo he visto que han cargado más de 10 personas en ese auto. Se la aguanta.
¿Sí? No se rían porque me llamó preocupado anoche que lo habían colisionado.
¿No estaba bien él?
No, él estaba bien. Le acomodó un poco las ideas, el golpe que le...
Ah, bueno, si fue positiva, entonces en buena hora. Te esperamos, Joséacito, acá, estamos haciendo el aguante. Comenzamos la segunda parte de La Chimenea.
Dos cositas. Que nos quedaron en el tintero. Una, porque nos estamos enterando recién. Habíamos tenido algunas versiones, estábamos intentando tratar de confirmarlas, ¿no? Primero, la solidaridad total con la lucha que están llevando a cabo los vecinos de Barrio Inaudi y Barrio San Antonio, con el tema de la fábrica, esa Porta que está contaminando, ¿no? Y que hay una preocupación grande por las enfermedades que se están declarando, por el olor nauseabundo. Es un hecho no menor para tener en cuenta, ¿no?
Afecciones a la vista, en enfermedades respiratorias.
En esto que hablábamos recién, no es, digamos, que por ahí se anda diciendo que es una histeriqueada o algo por el estilo. Nada que ver, digamos, es un problema concreto que está teniendo esta gente, como en muchos lados, ¿no? Que con el tema de... ¡Ay, ha llegado José! Saludamos. Entonces, toda la solidaridad de esa lucha...
La semana pasada estuvieron haciendo...
Con antecedentes de cáncer también. Estudios...
Ya están saliendo. De todo, ha obligado a la justicia que reabra la causa porque la habían archivado. Pero acá vemos lo que, en consonancia con lo que decíamos recién, ¿no? De por qué casi no ha sido tocado este tema por los candidatos. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Lo van a dejar ahí? Es más fuerte cuando uno ve las campañas publicitarias que hay. ¿Quién banca esas campañas? Porque, claro, ahí está el nudo de la cuestión, por supuesto. Y la otra cuestión que también va atada es que empieza... ¿Cómo le va, compañero José? Un poquito tarde. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien?
No. Saludos. La verdad que no, porque encima tengo que ser presidente suplente de MS en las elecciones del domingo.
Bien. ¿Cuál es el otro tema entonces también?
El otro tema que lo estábamos tratando de confirmar es que estaría tomado nuevamente el Colegio Alejandro Carbo. Lamentablemente los estudiantes una vez más han tenido que recurrir a la toma del establecimiento para que sean escuchados.
La falta de respuesta del gobierno, sí.
¿Vos, Rodrigo, cuántos años tenés?
25.
¿Vos tuviste cuando se cayó el techo?
Totalmente, sí, el techo.
¿Hace cuánto terminaste secundario?
Y bueno, no importa.
Bueno.
2007. Bueno. Promoción 2007.
Ya había problemas.
No quiere decir la edad.
Ya había problema en esa época, digamos. Estamos hablando, una de las primeras movilizaciones grandes fue cuando se cayó el techo. Ustedes, que los estudiantes cortaron. Después vino la.
Ahí.
Después vino
Hubo
la.
Hubo sentadas, corte de calle. Sí.
O sea, desde ese momento ya venía, digamos, Han pasado 8 años y no hay una respuesta concreta. O sea,
después del 2010 también, que fue algo bien fuerte.
Claro, o sea, por eso digo, el plan de obra, y estaba viendo, dice, marcha en defensa de la educación pública, plan de obra integral para las escuelas en defensa de las tomas. 9 del 9.
Es hoy, esta es tarde, hoy. Una marcha en todos los centros de estudiantes, están en lucha. Desde Nueva Córdoba, desde la calle Rondó, esquina Ituzaingó, ahí que está el colegio Leopoldo Lugones, que también está tomado hace varios días ya. También nuestra solidaridad y con los estudiantes de ese colegio.
¿Dónde era el viejo N3? Ah, mira. En mi época, un poquito más atrás que vos, ¿no? No mucho, pero ahí nomás. Le decíamos el gran chaparral. No, le decíamos el gran chaparral porque ya tenía problemas edilicios. En la jerga del estudiante de secundaria se le decía el gran chaparral. Y sin embargo vemos que esa realidad no ha cambiado cuando nuestro don gobernador está haciendo propaganda a full diciendo que está inaugurando la escuela número 500. En buena hora que inaugure 500 escuelas, pero también que mantenga lo otro claro. Y en este caso... Que
además es un patrimonio histórico, ¿no?
Que, y carbo, en lo que nos atañe a nosotros, el carbo, aparte... Es, a mí me tocó
el
ver...
El Jerónimo de Cabrera, que también hace poco también, estuvo tomado.
El año pasado. A mí me tocó, yo tuve una desagradable experiencia, que fue ver, digamos, una maqueta donde se dice que hay un centro de estudio, donde hay un centro cultural y no sé qué, y el cargo convertido en un shopping. Me parece que ese proceso...
Sí, muchas versiones, muchos rumores de eso.
Sí, yo vi la maqueta. Sigue siendo, digamos, una idea en vista de los desarrollistas, justamente en consonancia con esto de sacar los símbolos del barrio y dejar que se vengan abajo, ¿no? Parece que es más fácil utilizar esa metodología que cuidar el patrimonio de todos. Y cuando hablábamos de la Carta Orgánica Municipal hace un rato, el sistema eleccionario, todo lo injusto que es, ¿no? Y la falta de mecanismo de participación, en una parte, en el preámbulo que tiene, habla de la defensa del patrimonio cultural e histórico de Córdoba. O sea, que tanto el Consejo Deliberante como la Municipalidad en su conjunto tiene que hacer eso. Evidentemente, ninguna de las gestiones, porque no es un problema esta gestión, las que tuvieron antes tampoco lo hicieron. Menos la anterior, ¿no? Que demolió la chimenea, que vemos que se presenta de nuevo este muchacho. Demolió la chimenea, dijo que iba a abrir la piojera y nunca la abrió. Entonces, digamos...
No la abrió, sino que dejó caer la ordenanza de expropiaciones.
Así es. Así que, bueno. Bueno, Rodrigo.
Ahora parece que ya estamos en situación para poder pasar la posta a los conductores de este segundo tramo del programa.
Más les vale.
Ya, la verdad que 10 minutos que hemos pasado.
Sí, acá tenemos un saludo más. Un abrazo grande para César, para Alejandro y para Mariana, que nos están escuchando de su casa.
Ah, me lo estaba leyendo. No dice nada ahí.
¿Cómo que no dice nada? Acá te invito.
Yo también acá me paro, Rodrigo. Rodrigo. Un Suárez está viendo cosas raras y yo no, también.
Una aclaración más grande.
Son operaciones de prensa.
Hubo una confusión con el tema de mi edad. Tengo 26, me había olvidado.
No contó su último cumpleaños.
Claro, hace muy poco y bueno, no tengo presente todavía. Desde que cumplí yo todavía no me he preguntado la edad, eso es lo que pasa.
Una cuestión más, che, toda la solidaridad con estas luchas. Desde Defendamos Valores y decimos que hay que juntar. El problema es el mismo. Es cómo vivimos, en qué ciudad vivimos. Entonces, bueno, toda la solidaridad y estaremos ahí poniendo el cuerpo si hace falta. ¿No? Tanto con los compañeros secundarios, como con la gente de Porta, como con otras luchas, como también de decirles que vamos nomás a Malvinas.
Totalmente, sí. El próximo 19 de septiembre vamos a estar participando ahí con los Descontrolados de Alberdi de un nuevo festival de primavera sin Monsanto, ahí apoyando la lucha para que se vaya esa empresa totalmente genocida, nefasta, que se quiere, intenta instalarse ahí en la localidad de Malvinas, Argentina.
Entregamos la posta, compañero.
Nosotros los despedimos hasta el próximo
miércoles. Tenemos que ir, yo me tengo que tener la verdularia.
Tenemos que seguir trabajando, la verdad que ya no están... No van a tener que pagar lo que nos van a esconder de horas extras acá.
Gracias, Marcelo. Excelente, como siempre.
Gracias.
Nos vemos en un rato.
A todos los que nos escuchan, nos hacen la aguante siempre. Sigue La Chimenea por una hora más acá con los compañeros.
Aproximadamente 300 llamados, agradecemos desde el fondo de nuestro corazón.
Siguen en la... Hermosa y dulce compañía del señor José Aidar y el señor Dante Martínez. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Nos vamos con otro temita de una banda cordobesa. Aguante las bandas de Córdoba, las bandas independientes.
Está elevando el nivel musical. ¿Qué trajo hoy?
Vamos con una banda cordobesa que tiene una banda cordobesa independiente. Independiente. Está cumpliendo más de 12 años de vida, una banda tradicional ya de...
Un saludo chiquito antes de irnos. No, para el programa que sigue. Para la Peti,
Porque sí, nunca lo saludamos,
Córdoba linda, hemos estado escuchando que cumple un aniversario en este mes. Entonces, bueno, el abrazo grande, el saludo. Y ya pido que en la próxima hora me pasen un tema de Sebastián para mí. Que lo vamos a estar escuchando de la barbulería.
Bueno, como decimos, aguante la banda de Córdoba. Un pequeño chivito también de una banda que siempre apoyó la lucha del barrio. La banda La Madre del Borreo, que se va a estar presentando este sábado en el vecindario a partir de las 21 horas. Todo invitado, aguante La Madre del Borreo. Gracias por el aguante de siempre. Nos vamos con otra banda cordobesa. Suena La Pata de la Tuerta y así le pasamos la posta al señor José y Dante Martínez. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles nosotros. Sigue La Chimenea.
Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad, con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada, con lo que cuesta mirar pa' un lado, mirar pa' el otro, en las ciudades que no detienen su paso por nada, con lo que cuesta brindar por otro, sentirse a gusto, mirar pa' el frente sin un delirio de sin razón, y vos maldiciendo. Enrollando la vida que pasa, y vos maldiciendo.
seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi por la 92.5 Radio FM Libre. Muy buen día, vecino, vecina. Estamos aquí nuevamente. Nos están robando terreno, don Dante sí, Martínez, ¿no es cierto? ¿Cómo le va?
Bien, en el cumpleaños 105 años de nuestro barrio, ajá, recientemente, a partir del 9 de septiembre.
Sí, sí. Ahí los compañeros ya han estado bardeando un poco y me parece...
Vamos a seguir bardeando.
Y no, es que exactamente, no se trata de estar festejando cumpleaños, sino de rememorar luchas, ¿no?
Aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar las tierras a esos indios salvajes que hoy la poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses o suizos? ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o hija con un infanzón de la Araucanía y no mil veces con un zapatero inglés?
Mientras escuchamos este temazo de Callejeros para hablar de esos invisibles, esa frase que ha leído tan reaccionaria, tan racista, ¿de quién es?
Pertenece a Juan Bautista Alberdi.
¡Mira vos! Hombre, ¿pertenece a nuestro barrio? ¿O quién, no, quién es Alberdi? Sí, Alberdi es un barrio.
Alberdi es un barrio, fue denominado así a través de ordenanza en el año 1810, con motivo de cumplirse el centenario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi.
1910,
disculpe. Ordenanza que fue dictada por el intendente Juan Gil Barros, a 100 años del natalicio de Juan Bautista Alberdi. Y en esto se genera la primera contradicción para nosotros, porque nuestra multisectorial, que se llama Defendamos Alberdi, en realidad aparece la primera contradicción neta, que estamos defendiendo. En realidad nosotros la defensa lo hacemos de la defensa de nuestro territorio, de nuestro lugar de hábitat, eso es lo que estamos defendiendo, pero no a este polémico, por lo menos desde mi punto de vista, nefasto intelectual que tuvo el siglo XIX y el siglo XVIII, autor de la Constitución del año 1853, que habla sobre todo lo que era la colonización de nuestras tierras, ¿no es cierto? Y en ese marco, la colonización de lo que fue el antiguo pueblo de La Toma, poseído por nuestro pueblo originario. Por eso aparece un debate en el nombre, en realidad. Eso es lo que tenemos la obligación de traer el debate este sobre quién, el nombre que lleva nuestro barrio.
Tal cual. Es interesante, Dante. Ayer, casualmente, el compañero Damián Santa, a quien le mandamos un saludo, se encargaba de armar esta cadena de comunicaciones y comunicarnos a todos nosotros que hoy era el cumpleaños de Alberdi, ¿no? Sí. Y él lo contaba muy emocionado y bueno, evidentemente en lo que se refiere a nuestro análisis de la historia y de la política, más que festejar el cumpleaños, es un recuerdo el que hacemos, y es un recuerdo con cierto dolor, porque justamente este nombramiento de este territorio como barrio Alberdi también se ancla en algo que el compañero Charras y Don Santa también se encargan de recalcar, que es el cambio del nombre de lo que fue la Plaza Colón, ¿no es cierto? Que antes de llamarse Plaza Colón, tenía el nombre Plaza Juárez Celman, ¿puede ser?
Lázaro Juárez. Sí.
Y eso implicó también otra forma de colonización a través de los rótulos, de los nombres, de estos territorios que en realidad pertenecían a otras personas.
José, nosotros también estamos emocionados de que nuestro barrio cumpla un año más.
Sí.
Lo que ponemos en debate es el tema del nombre de nuestro barrio, pero lo hacemos desde nuestros orígenes.
Seguro.
O sea,
no podemos renegar de dónde
no
venimos,
vamos a renegar,
ni de las terribles cosas que hemos visto.
Una gran conmemoración con otras organizaciones cuando se cumplieron 100 años del barrio. Uh-huh. Lo hicimos contentos, estamos emocionados como Damián. Pero lo hacemos desde el antiguo pueblo de La Toma, lo hacemos desde la reforma universitaria, lo hacemos desde clínica, lo hacemos desde el cordobazo, lo hacemos desde la lucha de la cervecería y lo hacemos de alguna forma de esto que se ha reciclado ahora en lo que es la multisectorial Defendamos Alberdi y sobre todo en el gran trabajo que se hace en el Instituto Cultura Aborigen de discutir sobre nuestros orígenes de este lugar.
Bien dicho. Recordamos el número de teléfono 489-3929. Don Marcelo, vaya poniendo los invisibles y ya volvemos con un poquito más de música. También les recordamos www.ustrean.tv/channel/radio FM libre. Escuchamos un poco más de rock and roll en esta mañana que sigue desde las 8:30 y hasta las 10. Ya volvemos con otro tema que tiene que ver justamente con lo que decía apenas llegaba. Vamos a hablar de lo que ocurre este domingo. Algunas percepciones que tenemos desde la multisectorial Defendamos Alba.
Tener que seguir, tener que alimentar, sin correr a chetearla. Siguen dando vueltas y poniendo y nunca sacan sortija. Pero abrazados, inoxidable oración, aunque sin escuela y sin muelas nos dejaron hoy. Hoy, luchando sin atajos los invisibles, agitan rock and rolls irresistibles, luchando sin atajos los invisibles. Piden que sus críos se salven y no piden más. Sin interrumpir, sin huesos que esconder, sin cortar una cabeza, aunque por la calle o la muerte de la más salvaje y más también. Con frío pero abrazado, inoxidable pasión, aunque sin escuela y sin muelas nos dejaron hoy. Luchando sin atajos los invisibles, agitan rock and rolls irresistibles. Luchando sin atajos los invisibles, se salve y no pide más. Se salven y no piden más. Piden
Seguimos entonces en La Chimenea. Escuchamos este temazo de Callejeros Los Invisibles, que casualmente habla de todas estas personas en nuestra sociedad que permanecen ocultadas por el propio devenir de la historia. Son los muchas veces los derrotados, los más pobres, los más marginados, ¿no? Y en alguna de sus estrofas, bueno, dicen, ¿no? Algo muy interesante. Tener que seguir, tener que alimentar sin correr a chetearla, siguen dando vueltas y poniendo y nunca sacan sortija, con frío pero abrazados, inoxidable oración, aunque sin escuela y sin muelas los dejaron hoy, luchando sin atajos los invisibles, agitan rock and rolls irresistibles. Y Dante Martínez, nosotros creo que en un punto nos consideramos invisibles, fundamentalmente en lo que se refiere a esta estafa electoral, por decirlo de alguna manera. Y antes de seguir, aprovecho de mandar un saludo a nuestro querido Nico Rivarola, un ferviente defensor del radicalismo más conservador. No sé. Te mando un saludo, Nico. Ahí me transmitió el Rodri. Nico Rivarola es el bajista de La Murga. Y bueno, me dice que me haga cargo, que vaya a cumplir con mi deber cívico. Yo creo que voy a ir, pero me voy a disfrazar de florero, así no me reconocen. Dante Martínez, ¿qué tenemos para decir de estas elecciones que se vienen? Hemos tenido un par de discusiones ahí.
Sí, vamos a hablar de dos aspectos rápidos, centrales, porque tenemos invitados. Uh-huh. Una es la cuestión de la legitimidad de quienes nos representan.
Sí.
Y otro que es, para mí es muy gracioso, porque metiéndonos, ese es el arte a veces de las redes sociales, todo eso.
Sí.
Metiéndome a través de Google, me fui a ver las promesas de campaña en la anterior elección a intendente. Y es gracioso porque se vuelven a repetir
lo mismo.
Entonces, estos dos aspectos, el tema de la legitimidad y el tema de las promesas que no se cumplen después.
Sí, perdón.
La ciudad conflictiva y llena de problemas tendrá un intendente desde el 10 de diciembre elegido quizás con un tercio de los votos, poco más o poco menos. En el cruce de operaciones con número de encuestas y relevamiento hay disidencia en el orden y la diferencia. Pero una coincidencia central: quienes dicen que tienen posibilidad de ganar, aseguro que lo harán con alrededor del 30% de los votos. 30% de los votos válidos. O sea, del 80% de nuestro padrón. O sea,
estamos hablando
del 24% del padrón electoral.
Una participación inexistente prácticamente, ¿no?
Inexistente. O sea, y con eso se alzan con la mitad más uno. O sea, la mitad de los concejales. Pero como van a dirigir el Consejo Deliberante, pueden aprobar todas las ordenanzas que el Ejecutivo Municipal disponga. Vendría a ser esa la matriz de nuestra democracia.
Claro.
Ahí empieza todo, diría. Ahí empieza todo.
Acá empezó todo, acá Dante empezó Martínez. Todo.
Porque en realidad, como el 24, si yo represento el 24% total de la población, del electorado,
voy a imponer
las ordenanzas que van a regir la vida de los que habitamos este lugar. Y no vamos a una concertación amplia, que es lo que realmente peleamos siempre, defendamos a Alberti, exigimos el tema de las concertaciones, donde se convoquen al resto de las fuerzas políticas, al resto de las organizaciones sociales, políticas, que estamos militando en los barrios, donde discutamos realmente qué tipo de desarrollo urbano queremos en nuestro lugar. Y aquí me parece que se forja un poco el nacimiento de la multisectorial, porque es una necesidad de sectores de vecinos juntarnos, discutir entre nosotros proyectos que van a, sobre todo que hacen a nuestra vida y nuestra vida urbana, ante el total desconocimiento de los canales democráticos que nos ofrece este tipo de democracia.
Sí, es interesante lo que decís en función de lo que siempre se dice, ¿no? Se habla de una democracia representativa, ¿no? Una democracia liberal, por decirlo de algún punto, en donde solo podemos expresar nuestra voluntad de gobierno a través de partidos y de representantes. Y justamente lo que se viene planteando en la multisectorial es un poco la idea de una democracia participativa, ¿no es cierto?
La legitimidad, al menos para el que va a ser intendente, está cuestionada. Uh-huh. Está sí. cuestionada la legitimidad. Y si no apelan a la concertación de los diversos sectores sociales, políticos, económicos que rigen la vida de nuestra ciudad, va a ser muy complicado y conflictivo. Por eso aparece la lucha de Monsanto, por eso lo del licor exporta. Los vecinos tienen que organizarse. Villa Aspasia, el muro que habían construido en Villa Aspasia, y hay un sinnúmero de luchas sociales que
eso, vienen. Y eso en términos urbanos, pero si uno se va a alguno de los rincones de la República Argentina, se va, por ejemplo, a los lugares del Chaco Impenetrable, donde la gente, por ser indígena, está totalmente marginada y discriminada, perdida en el monte, destruyendo su modo de vida. Nosotros somos responsables de eso. Bueno, sin dudas la cuestión se pone más complicada, y más cuando estamos hablando de un modelo socioeconómico tan desigual que hemos creado y que hemos fomentado en todo esto, ¿no es cierto?
Perdón, no intervengo así.
Don Raúl Mazzoni, bienvenido.
Si te vas a la zona de barrio Müller, allá en la costanera, la zona de San Vicente, ahí en el cementerio.
Los galpones.
No hay estado ahí.
No hay estado.
Los galpones. Y hablemos, los galpones en Alta Córdoba.
Está también el caso de Barrio Chino en la Avenida Los Incas.
Sí,
Villa
Tropezón, en un sinnúmero de lugares, sobre todo lo que es la periferia de Córdoba. Exacto,
fundamentalmente. Y con respecto a eso tenemos un texto que en un rato vamos a estar leyendo, pero podríamos ir redondeando este tema y los presentamos a los invitados. Don Dante Martínez, ¿cómo les va, chicos?
Muy bien.
Estamos nuevamente con...
Gaia y Enrico,
ya me había olvidado los nombres. Los compañeros acá, arquitectos de Italia que han venido y que con el que vamos a compartir algunas cuestiones, ¿no es cierto?
Sí, en realidad ellos venían a hablar un poco de la normativa, había quedado pendiente de la última charla que habíamos tenido.
Sí.
Querían hacer algunas observaciones, por lo menos para tener la mirada de ellos, digamos. Uh-huh. Sobre este tema, ¿no? Que siempre hemos hablado, inclusive en otras oportunidades.
Casualmente, en el marco de Defendamos a Alberdi, alguna vez cuando hacíamos los ciclos de Piojera, los ensayos de Piojera, pasábamos películas, ¿no? Y en una de esas pelis pasábamos previamente unos pequeños cortometrajes. Y en este caso hemos encontrado uno que se llama ¿Quién gobierna la ciudad en que vivís? Y que rescatan varias cuestiones que se conectan con lo electoral y fundamentalmente con la planificación urbana. Así que, si les parece, escuchamos eso en un ratito. Vamos con Hit Me, Marcelo, y ya volvemos con ese texto. ¿Quién gobierna la ciudad en que vivís? ¿Te has puesto a pensar quién gobierna la ciudad en que vivís? ¿Será el presidente de la República, el intendente o la población? El intendente es el responsable ejecutivo de la ciudad. Es quien gobierna y desgobierna en todo lo relacionado al municipio. ¿Y quién gobierna al intendente? ¿Será su partido político? ¿Será quienes votaron por él o la población? Para responder tenemos que entender que el intendente... Tenemos que entender cómo el intendente logró ser elegido. Todos sabemos que para ganar una elección se requiere de mucho dinero para la campaña electoral. La mayor parte de este dinero de las campañas, sea para intendente, gobernador o presidente, es donada por empresas. Un caso de ejemplo es una gigantesca ciudad latinoamericana, ¿no? En 2012, en Sao Paulo, Brasil, el candidato José Serra del PSDB, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, recibió 6 millones de reales en donaciones directas para su campaña. 4 de esos 6 millones vinieron de constructoras y financieras. En el mismo año, el intendente Fernando Haddad del PT, Partido de los Trabajadores, fue electo con por lo menos 5 millones de reales en donaciones de empresas del mismo tipo. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿quién de hecho gobierna en la ciudad? ¿Quién garantizó que el intendente se convierta en intendente? Los empresarios que sostuvieron la campaña, siendo la mayoría de ellos de la construcción civil. Estos empresarios quieren lucrar con la ciudad y realmente lucran mucho. Acá seguimos entonces, estábamos leyendo un fragmento de lo que es justamente la voz en off de este cortometraje hecho por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, y justamente marcan esa relación íntima entre lo que es la campaña electoral o los cargos políticos y cómo son administrados en función del poder adquisitivo de las personas, en este caso de conglomerados financieros y fundamentalmente inmobiliarios. Más adelante el texto habla justamente de cómo y de qué manera la ciudad se va expandiendo en función de los intereses económicos que hay por detrás de eso y cómo los vecinos más pobres van quedando relegados a la periferia y a la periferia de las periferias. Pero para hablar un poco entonces de arquitectura y urbanismo, están con nosotros los compañeros italianos, la visita que tenemos hoy. Chicos, ¿cuál era la idea de charlar hoy?
La idea era que muchas veces se dice que se voltea contra la ley, que aunque las casas sean categorizadas en el patrimonio monumental de Córdoba, se sigue volteando y destruyendo el patrimonio. En realidad, si se leen las ordenanzas municipales, todo eso es ilegal. Entonces, hay que luchar contra la ley, contra las ordenanzas. ¿Y quién maneja la ciudad? Claro, los intendentes cambian, pero lo que queda es la ley. Entonces, hay que cambiar eso, y para cambiar eso hay que conocerla bien. Y esos son instrumentos muy importantes y potentes que podemos tener para guardar nuestro patrimonio.
La ley.
Y hay 3 niveles de ley sobre el patrimonio arquitectónico. Los primeros 2 son estatales y provinciales y son de carácter general. No dicen nada. No dicen prácticamente nada. Lo que tiene el poder ejecutivo es la ley municipal. Y en particular hay muchas ordenanzas que son contradictorias entre sí. Y, por ejemplo, tenemos la ordenanza 11.190, que es esa que habla del patrimonio y del catálogo.
Sí, la conoceremos esa ley en Defendamos Alberdi.
Y se crea un catálogo donde los bienes vienen evaluados según 5 categorías, que se van desde la monumental hasta la testimonial, que es la que tiene menos valor. Pero en otra ordenanza se habla de las acciones que se pueden hacer sobre el patrimonio respecto a la categoría, no sé, monumental, como puede ser la, la iglesia de los capuchinos, y todo lo que se puede hacer, como revalorización. Y el tema es que en todas esas categorías está permitida la reconstrucción, o sea, demolición y reconstrucción de la arquitectura. Entonces, ¿cómo toda Córdoba podría ser demolida y reconstruida? Y eso es una locura.
De hecho, eso pasa.
Sí, sí, se destruyen no todos los inmuebles. Y... sí. Bien, eso básicamente es lo que ocurre en términos políticos y en términos de planificación, ¿no es cierto?, en la ciudad. Don Raúl, ayúdeme acá.
Sí, en realidad, bueno, al margen de que esta ordenanza después, viste que separó en tres las categorías, las reagrupó, digamos, incorporó algunas especificaciones más precisas, digamos, por ejemplo, el caso de las viviendas de Chubut y Santa Rosa, pero a la larga, cuando vos le haces estos cuestionamientos a los funcionarios municipales, porque yo creo que también hay un problema más de fondo. Ellos lo que aducen siempre es que la propiedad privada como último, como primer derecho, en realidad, siempre tiene un valor máximo sobre lo otro.
Tal cual.
Entonces la pregunta que... está bien, si entonces ustedes asumen que la ordenanza no sirve, entonces es como que hay que sentarse, asumiendo eso, ¿no? Hay que sentarse a rediscutirla y buscar la forma de ver cómo protegemos el patrimonio, porque si no, ¿para qué generamos la ordenanza? ¿No entiendo?
Ahora, lo curioso es eso, que así como está hecha la ley, también aparecen lo que se llaman las normas de excepción, ¿no es cierto? O sea que ni siquiera en ese sentido funciona la ley, porque se la termina dejando de lado, priorizando estas normas de excepción que por supuesto van en favor de esta idea del lucro, ¿no es cierto?
Que siempre también es clave, que es la información que brinda la municipalidad.
Ajá.
Anoche estaba revisando por enésima vez, ya lo he revisado varias veces, el catálogo de Barrio General Paz. Y bueno, ahí uno se encuentra con que las fichas, digamos, de relevamiento que a nosotros nos supo pasar el bloque de concejales que participó en la ordenanza Domina, que fue la que actualizó el catálogo, cuando se fijas, esas fichas no coinciden con lo que está publicado en la página de la municipalidad, o sea, con el catálogo. Entonces vos tenés inmuebles que en las fichas figuran en protección media, en lo que era antes la protección media, y hoy en la municipalidad están figurando en, con protección baja. Entonces, eso al momento de quien vaya a actuar sobre ese inmueble lo favorece, actuar digamos con mala intencionalidad, lo favorece porque ante la duda acá siempre nunca se favorece lo colectivo, nunca miramos o actuamos con el principio precautorio, que es lo que tendría que prevalecer ante la inminente destrucción de un inmueble que después de haberse demolido volver a la condición original es irreversible, digamos, se puede hacer, pero imagínate si ni siquiera tenemos antecedentes, no tenemos archivo y lo poco que tenemos no es de acceso.
Ahora, me quedo con algo que has estado charlando, Raúl, y que aflora en esto que venimos charlando sobre la normativa. ¿Y qué es eso, no? Básicamente, en este modelo, en este sistema en el que estamos, la propiedad privada es el derecho máximo, o sea, ese es el derecho que predomina sobre el resto de los derechos, ¿no es cierto?
Son los derechos de primer orden, no sé, cuando
los famosos derechos de primer orden.
Las constituciones, pertenece, digamos, a los derechos de primer orden.
Hay un dicho, ¿no?, que dice, la propiedad privada es mía, el espacio público no es de nadie.
Claro, tal cual. Ahí, bueno, eso es lo curioso, ¿no? Porque de pronto la propiedad privada adquiere supremacía sobre el resto. Sin embargo, hemos tenido épocas, y no solo en la Argentina o en Latinoamérica, en el mundo, donde lo colectivo, lo comunitario, ha estado por encima de lo individual o lo privado. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esta situación en donde el individualismo exacerbado impone esa idea de la propiedad privada sobre cualquier otra idea de lo comunitario o lo colectivo?
Lo que pasa,
¿no?,
es que también hay como un terror, un miedo, ¿no? Porque, mirá, estos locos están hablando, nos van a expropiar todo.
Claro.
No, en realidad vos, sobre determinadas cosas que son tuyas, tenés restricciones. Cuando vos construís en la ciudad, tenés restricciones. Cuando vos sos dueño de un campo, a pesar de que acá no sé si existen las restricciones, deberías tener restricciones. O sea, yo no puedo importar residuos nucleares de Japón porque me van a pagar $5 millones y enterrarlo en mi campo. No puedo sembrar soja hasta que se, no debería, al menos, o debería tener algún tipo de control del Estado para hablar, digamos, en términos que se entiendan más en general. Lo mismo es en la ciudad, o cuando vos tenés un lote, no, tenés restricciones, tenés alturas, al margen que estemos o no de acuerdo con ellas, sí, habría que rediscutirlas, pero tenés un perfil y no podés hacer lo que querés.
Y encima no se entiende bien dónde termina el espacio privado y el espacio público, porque una fachada, un balcón, yo lo veo desde la calle, entonces como que conforma el paisaje y es algo público. Lo que pasa adentro sí, podría nunca verlo en mi vida, pero lo que pasa en la calle sí.
Tal cual. En ese sentido, lo electoral toma un valor importante. El sentido de democracia o el sentido de participación en el que decimos estar, toma un sentido importante y se convierte en un, no sé si en un deber, pero sí en una responsabilidad, ¿no? Yo personalmente, y lo digo sin vergüenza, sin pelos en la lengua, hoy el acto del voto, y creo que los compañeros Pablo Charras y Rodrigo Suárez ya estuvieron hablando del tema, el acto del voto es un acto totalmente estéril e insignificante frente a la realidad de relaciones de poder en las que estamos, donde uno como simple ciudadano no tiene un poder efectivo en cuanto a la posibilidad de plantear ciertos cambios en la mayor de las medidas, o siquiera plantear cierta idea de discusión sobre algunos aspectos, ¿no es cierto? En ese aspecto, lamentablemente, y creo que hemos sido claros en lo que hemos leído y en la idea de remarcar que la propiedad privada está por encima de todas las cosas, el que tiene la billetera más gorda es el que termina definiendo qué es lo que se hace y qué es lo que no, ¿cierto? Sí.
Yo creo de todas formas que hay una cuestión que es la educativa, que es fundamental también en estas cosas, porque estaba leyendo unos apuntes sobre museo, museología, ahí donde habla, digamos, por ejemplo, cómo debe ser armado el museo para formar qué ciudadanos, de qué forma se muestra el patrimonio, qué apertura tiene la sociedad, quién va a ir ahí. Y bueno, con el patrimonio pasa algo parecido. En realidad, si la gente no aprendió a valorar lo que es el patrimonio, si no se le enseñó, si no lo asume como propio, todas las batallas las vas a perder, porque no... O sea, hasta a veces me pregunto, digo, ¿esta sociedad se merece tener estos edificios? O capaz que, bueno, acá en realidad tiene que suceder eso porque no hay una protección de parte, al margen que hay algunos grupos que estamos, ¿no?, luchando por eso. Pero vos ves en el resto de la sociedad, es general también, con otras cuestiones.
Hay una educación, don Raúl, y nos han educado, yo creo que a sangre y fuego desde los 70 para acá, en la idea del no te metas.
Claro.
¿No? Y en esa idea del no te metas está el huevo de la serpiente, si se quiere, de la no participación o del no compromiso. Creo que la democracia que tenemos, sin duda, no hay que tirarla por la borda, por decirlo de alguna manera.
No, seguro.
Pero sí tenemos serios cuestionamientos muy profundos que ameritan una atención de nosotros, una responsabilidad ejercida en cuanto a comunicarla y estar todo el tiempo poniéndola en la agenda, y fundamentalmente por parte de los políticos, ¿no?, de los que tienen el poder, de hacerse cargo, de hacerse eco de esto que reclamamos, ¿no es cierto? Y que por detrás vienen todas estas cuestiones que hacen a lo participativo. La ciudad no la hace el empresario o el político de turno, la hacemos nosotros mismos, ¿no es cierto?
Deberíamos, al menos.
Yo creo que la hacemos. Lo que pasa es que a muchos no les gusta lo que hacen.
Sí, cuando no participamos también lo hacemos.
Sin duda.
Cuando no vamos a reclamar y no hacemos lo que corresponde cívicamente, porque tenemos la responsabilidad como mayores, tanta gente que le gusta hablar de las responsabilidades y asume como que los que están en una manifestación son unos inmaduros que están ahí haciendo quilombo. En realidad la inmadurez justamente es no saber reclamar lo que corresponde y los derechos, digamos, que corresponden a uno. Eso también es inmadurez.
Como para cerrar así, chicos, porque se nos ha ido el tiempo, Enrico, me vas a aportar algo. Hemos tenido poco tiempo, ¿no es cierto? Y la idea es, ¿cómo ustedes ven la idea de este sistema democrático? ¿Cómo se vive de pronto en Italia, donde ha existido una figura como Berlusconi, ¿no es cierto? Que puede ser tan parecido a algunos políticos.
No sé, la verdad que espero para ustedes que no haya alguien como él.
O sea, lo hubo.
Esperamos que pronto se va a pasar algo bueno. y, pero mira que para mí siempre fue algo diferente en Italia, porque algunas veces el patrimonio fue un poco metido diferentemente de la política, entonces las dos cosas llegaron en dos vías diferentes, entonces algunas cosas se pudieron hacer bien sin que la política se metería en la definición de un planeamiento, puede ser urbano, arquitectónico, lo que sea.
Hay como principios que no se pueden tocar y no depende de las lobby constructoras como pasa acá.
Ahí está la gran diferencia. Claro. Ahora, ahí yo creo que hay una realidad también que es una realidad de dependencia. De dependencia en nuestros países, ¿no? De esa cuestión de que hay cuestiones que no son sagradas, por decirlo de alguna manera, o que no son inamovibles, ¿no es cierto? Y creo que la cuestión del derecho colectivo en ese sentido es totalmente cuestionable en la medida en que se priorizan otras cuestiones como la propiedad privada.
Lo que decía vos recién del sistema de financiamiento de la campaña electoral por lobby, es un sistema estadounidense que se está copiando también en Italia ahora, como que todo el mundo critica que los partidos están económicamente se basan sobre los impuestos de la gente y la gente se queja porque robaron por muchos años, es así, pero por otro lado, si es el privado que paga la campaña electoral, por supuesto que en alguna manera el político tiene que devolver.
Son las famosas deudas. Nos hemos quedado sin tiempo y como conclusión, Dante Martínez, yo creo que es importante justamente eso, ¿no? Pensar en la idea de la participación. Sin participación activa, sin compromiso de todos y cada uno de nosotros, en la medida en que nos dé el cuero, de que podamos, creo que es la respuesta y la solución a todos estos problemas que son muy grandes, pero que la solución está a la vuelta de la esquina y depende justamente de la voluntad.
Hay que pensar en otra política, porque si queremos cambiar hay que pensar en otra política, otra forma de hacer política.
Tal cual.
Nos vemos el próximo miércoles. No es que me estoy despidiendo, pero en realidad con un nuevo intendente.
Sí.
Donde vamos a discutir el tema de la legitimidad, no la legalidad del nuevo intendente, sino la legitimidad y la representatividad.
Bueno, así es.
No nos vamos a ir sin saludar a Valeria de Fangio.
¡Oh! ¿Viste? Mando saludos.
Fangio Bar, aparte no nos va a dar más café con leche.
Vamos a ir a tomar café con leche.
No estamos pidiendo nada. No nos vamos a ir sin saludarla a él. Tenemos un montón de saludos.
Acá hay un saludo de la Luna Ayaza, otra murguera. Son unos amorosos arriba de la chimenea. Pedido, hagan los ajites un día que no sea miércoles, che. Algunos no podemos los miércoles. Buen día a todos. Bueno, el próximo ajite nos va a tocar el miércoles, pero por una cuestión de la dicha. Nos fuimos nomás. Hasta el miércoles que viene. Chao. Gracias, Marcelito, por estar ahí. Gracias, chicos, por haber venido. Nos veremos en Italia, tal vez.
No. Están invitados.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.